Planeta Eurosport con Miguel Ángel Méndez y José Manuel Tallada.
Hola, ¿qué tal, amigos? Saludos y bienvenidos al episodio número 43 de la saga Planeta Eurosport en cope.es. Hemos vuelto a juntar a la banda, volvemos a la carga con el equipo al completo. Antonio Bravo está al frente de la realización junto con nuestra superproductora Davinia Zapata al otro lado del cristal. Enseguida estaremos con Fernando Ruiz y aquí a mi vera está Miguel Ángel Méndez. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, hemos tenido unas merecidas vacaciones, ¿no?
Sí, más o menos. Sí, lo que pasa es que ha empezado el año, el 2017 ha arrancado con fuerza, ¿eh? Bueno. Ahora sí, de repente nos hemos dado cuenta que ha entrado ya la primavera, aunque a veces no se note. Y es cuando te das cuenta también de todo lo que viene ahora.
Claro, dices, hemos tenido los Juegos Olímpicos, hemos tenido Abierto Australia,
hemos
pero...
Hemos tenido Open de Australia, Juegos Olímpicos, una Eurocopa de Fútbol Sala. Ha habido mucho tomate, que eso está muy bien. Pero claro, ahora de repente haces así como un parón y miras así, y la siguiente curva...
Claro, pues... es como cuando has dormido poco, que de repente te sientas y te
quedas... No, la primavera nos trae el Giro Italia, Roland Garros a la vuelta de la esquina, las 24 horas de Le Mans, Spa con Alonso y un montón de cosas más que van a estar muy divertidas.
Pues lo vamos a pasar bien. Y hoy también, porque tenemos un menú completo, a saber, de primero tenis con la eliminatoria España-Alemania de Copa Davis, de segundo fútbol, hoy nos saltamos esa regla de no hablar del balompié, pero tenemos que hablar, cómo no, del huracán Zlatan Ibrahimovic en la MLS. Y de postre, una delicatessen, vamos a hablar de la próxima París-Roubaix de ciclismo con Juan Antonio Flecha. Así que, sin más dilación, arrancamos Planeta Eurosport en cope.es.
Planeta More Tennis.
Pues tenemos un montón de cosas de las que hablar del tenis. En el horizonte está Roland Garros, pero lo más inminente es esa Copa Davis, donde España vuelve a la carga, donde España pues tiene serias opciones de conseguir su sexta ensaladera. Para ello, este fin de semana deberá doblegar a una selección potente. En Valencia se mide a la delegación de Alemania, que ha sido tres veces campeona del título. Y para hablar de este asunto, hemos querido contactar con dos grandes compañeros que están en Valencia y que incluso alguno de ellos ha tenido la ocasión de probar la pista. Antonio Arenas, muy buenas.
¿Qué tal, Tallada Méndez? ¿Cómo estamos? Muy buenas.
Pues, como decíamos, tú has tenido la ocasión, ¿no?, de comprobar ese coso transformado para la ocasión en una pista de tierra batida espectacular.
Sí, la verdad que un privilegio poder haber jugado en esa imponente plaza de toros que va a albergar esta eliminatoria de Copa Davis. Pido disculpas y perdón a todo el que haya visto mi vídeo jugando por haber profanado la pista, pero esas oportunidades no hay que desaprovecharlas y sí, nos espera una eliminatoria brutal y puedo decir que la pista está en perfectas condiciones.
No hace mucho, ¿no?, que se disputó también la eliminatoria de Davis en Las Ventas. Yo recuerdo entonces que estuve viendo uno de los partidos, hacía un calor monumental, eso evidentemente en Valencia, nunca mejor eso, el calor monumental. No sé si en Valencia, Antonio, la pista permite, o sea, la plaza permite que entre un poquito más de aire, que aquello amortigue un poco el calor.
Sí, a ver, ahora mismo hace cerca de 20 grados, la gente está en manga corta en Valencia, hace un tiempo espectacular, y el único problema que ha tenido la última semana la pista ha sido el viento. Cuando sopla el viento aquí en Valencia... Pues pega muy fuerte y la Plaza de Toros hace un efecto pasillo, porque bueno, como sabéis, todos los accesos de la Plaza de Toros, yo no soy muy taurino, pero bueno, corre muchísimo el viento y eso es lo que más complica. El fin de semana, el único inconveniente meteorológico que parece que va a haber, unas posibles lluvias el sábado, pero a última hora de la tarde, esperemos que no afecte al orden de juego, pero yo veo más problemático el tema del viento si lo hiciera que el de la lluvia.
Bueno, y para hablar de Valencia, nada mejor que un valenciano y encima todo un experto en la materia en el mundo del tenis, como es nuestro compañero Fernando
Murciego. Y torero.
Tú, no sé si eres taurino, Fernando Murciego, muy buenas.
¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal? Pues llevo el traje de luces ahora mismo puesto para hablar con vosotros.
No, yo creo que Fernando Murciego es de los que entran a una plaza de toros y se quedan como Alexander Zverev, ¿no? Esa imagen nos ha llamado mucho la atención de Zverev entrando a disputar una eliminatoria de Copa Davis en una plaza de toros diciendo, ¿pero esto qué es, no?
Claro, no sé si habría entrado alguna vez en una plaza, yo supongo que no, pero bueno, pues que se prepare, porque ya el miércoles, ayer en ese entrenamiento a puerta abierta, fíjate cómo reaccionó Valencia llenando las gradas, y lo que le espera el fin de semana a Zverev, pues es un plato importante, un plato mucho más duro de lo de Miami y de lo de cualquier otra cita que haya tenido en este 2018.
Da la sensación, Antonio, de que la gente del tenis tiene muchas ganas, ¿no?, de Copa Davis, de volver a ver a Nadal, de volver a ver al equipo español luchando por la ensaladera.
Teníamos muchísimas ganas en general de Grupo Mundial, ya en Marbella hubo ambientazo, pero esto es respirar la ensaladera de cerca, son unos cuartos de final, cerca de pisar las semis, con el aliciente de poder ser la última eliminatoria en casa de la historia del formato actual de la Copa Davis, tierra batida, como tú decías, con Roland Garros en el horizonte, pero ya volviendo a la superficie que más nos gusta, y con Rafa Nadal estrenando otra vez su condición de número uno del mundo. Creo que los alicientes son todos, y si encima tenemos en cuenta que hay gente de casa, como por ejemplo David Ferrer o Roberto Bautista, que bueno, pues el tridente Feli, Nadal, Ferrer no han perdido eliminatorias, es que se condensa absolutamente todo para tener un fin de semana perfecto.
Yo tengo la sensación, sin ser injustos con los demás, que evidentemente la presencia de Rafa Nadal, la vuelta al equipo Davis, genera un efecto llamada multiplicador absoluto, porque es verdad, las últimas eliminatorias de Davis habían pasado a lo mejor así un poco para el común de los mortales, para el que no está muy metido en el mundo del tenis o está más o menos al tanto de la información deportiva, pero yo he vuelto a ver que esta semana la gente de repente dice, Nadal, Davis, de rojo y en una plaza de toros, o sea, es verdad, ¿no? Al final Nadal también genera esa atracción y eso hay que reconocérselo.
Es que tampoco es mal plan, Fernando, tú eres de Valencia, tú conoces bien la tierra, pero es que el pasar un fin de semana en Valencia con esos alicientes que comentaba Antonio, ¿no?, de ese cartel espectacular, pues es un gran atractivo. Y por cierto, Fernando, con una baja de última hora y una sustitución de lujo, ¿no?
Sí, ha habido ese pequeño cambio de, bueno, Pablo Carreño ha sido la baja de última hora por un problema en su dedo que llevaba ya un tiempo arrastrándolo. Lo intentó, él estuvo entrenando, ha estado entrenando aquí durante todos estos días. Finalmente, pues, ha hablado con Sergi Bruguera y, pues, no ha llegado a tiempo. El dolor era mayor que las ganas, y eso seguramente que las ganas serían muchísimas. Y, bueno, pues, ha entrado, se había hablado a ver si podía entrar Antonio Arenas a la convocatoria. Finalmente no será él y será Marc López, que, bueno, el Marc va a jugar sí o sí el dobles, esperamos o suponemos que con Feliciano alguna cosita ya han ganado juntos, y bueno, el orden de juego pues está así, Nadal y Ferrer individual y el dobles Feliciano-Marc. Luego todas estas cosas en principio se pueden cambiar el domingo, ¿no? Que puede entrar uno, puede salir otro, pero vamos, en principio va a ser Bautista el gran sacrificado, el que en principio no disputará ningún punto.
Qué pasada, ¿no, Antonio? Poder prescindir de Roberto Bautista, eso es un lujazo.
Bueno, es que el equipo que tiene Sergi Bruguera es un auténtico escándalo, y además te permite este nuevo formato, esta nueva variación de tener a cinco jugadores, una versatilidad tremenda. Normalmente, bueno, toda la historia se ha jugado con cuatro jugadores, solías viajar con dos singlistas y una pareja de doblistas o uno de los doblistas que jugara, pero tener cinco es una auténtica pasada. Fíjate, en Marbella, en la eliminatoria, el que no jugó fue David Ferrer, y aquí el que a priori se va a quedar fuera va a ser un Roberto Bautista, que no tuvo fortuna en la eliminatoria de Marbella, que perdió aquel partido contra Cameron Norrie, y quizá, bueno, ha sido pues el damnificado, como decía Fer, pero al final hay que tener en cuenta que es que el que le reemplaza es, bueno, pues es una auténtica bestia, y viene de jugar un partido muy disputado hace apenas una semana con el propio Zverev, y yo creo que tiene oportunidades muy serias en tierra batida de plantarle cara a Ferru Alexander Zverev.
Este programa lo grabamos en jueves, y este jueves por la mañana, Fernando, ha sido el sorteo. ¿Cómo van a ser los enfrentamientos de esta eliminatoria España-Alemania, cuartos de final de la Copa Davis?
Pues el viernes abrirán David Ferrer y Alexander Zverev. Será el primer partido. Luego, segundo, se va a ser Rafa Nadal y Philippe Kohlschreiber. Y luego, pues como ya hemos dicho, en el dobles, Feliciano junto a Marc López, van a disputar ese, dicen que es el punto clave, ¿no?, donde se suele decantar la balanza. Esperemos que como campeones de Roland Garros que son, decanten así la balanza y llegar al domingo un poquito más tranquilos con el duelo de números uno entre Nadal y Zverev. Y luego para mí, pues yo creo que van a ser los grandes protagonistas, David Ferrer y Kohlschreiber, los dos números dos del equipo, y al final es, yo creo que la figura que al final decanta una eliminatoria. Está claro, la gente se centra mucho en Zverev. Yo insisto, me da mucho miedo con Kohlschreiber, un tipo que juega muy bien sobre tierra batida, que es también tiene esa categoría de jugador de Copa Davis y que puede ser peligroso este fin de semana.
Bueno, esta mañana has tenido la ocasión de hablar con el máximo responsable, ¿no?, del tenis español.
Sí, por allí andaba, por allí estaba, bueno, había mucha gente, ¿eh? Muchísimos medios de comunicación cubriendo hoy el sorteo de Copa Davis y también pues muchísima gente de la Diputación, de la Federación y, como no, Miguel Díaz, presidente de la Federación Española. He podido hablar con él unos minutillos y, bueno, pues nos ha dejado algunos titulares.
Pues vamos a escucharlo.
Bueno, Miguel, eliminatoria dura.
Muy dura. Como dijo Sergi el otro día, es de las peores que nos podía tocar con dos jugadores como el Beret y Corriver, que vienen en un estado de forma muy bueno, ¿no? Uno va a hacer final el domingo pasado, otro va a hacer cuartos o semis hace dos semanas en Indian Wells, con lo cual muy complicada, pero bueno, nosotros tenemos un equipo muy bueno también.
Como bien dices, el equipo que tenemos, cualquiera de los cuatro, está dentro del top 35, garantías total para el individual.
Sí, claro, tenemos unos jugadores top, con lo cual a ver si la Copa Davis es distinta y nunca se sabe, ¿no? Con los rankings muchas veces en la Davis no sirven, pero bueno, tenemos un equipo muy bueno.
Enfrente tenemos a Zverev, que viene, como dices, de hacer final en Miami. Íbamos un poquito con él en Miami, ¿no? Que llegara lejos, que llegara un poco cansado aquí.
Así es, así es. Yo creo, y lo he dicho antes, que David Ferrer tiene muchas posibilidades de ganar mañana. No porque venga cansado, también, ¿no? Sino porque, bueno, David en estas pistas a 5 sets será difícil para el Beret, pero sí, yo quería que jugara la final de Miami el domingo pasado, sí.
¿No da un poco de miedo que nadie hable de Kohlschreiber? Puede ser el gran tapado, que es el número 2, y es un jugador muy peligroso en tierra batida y parece como que pasa desapercibido.
Sí, Kohlschreiber, bueno, ya lo viste hace dos semanas y pico, ¿no? Cuando jugó en Indian Wells, lo he dicho, viene un estado de forma buenísimo y los partidos mañana van a ser duros y a cara de perro todos, los dos.
Ya la última, Miguel. ¿No es raro lo que pasaba con la Copa Davis hace dos años, que parecía que no quería venir nadie y ahora de repente parece que nadie se la quiere perder, ¿no? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ingrediente se ha puesto para que estemos con Nadal, con Ferrer? Carreño no ha podido, pero está Félix. Parece que están todos.
Bueno, ellos tienen ilusión y se ha creado equipo. La verdad es que ahora están todos por querer ganar una nueva Copa Davis.
No más.
Y eso se difunde entre ellos y al final pues crea las ganas que ahora mismo tienen todos, ¿no? De estar en el equipo.
¿Saldremos a hombros de la Plaza de Toros?
Eso espero, ojalá sea así, podamos jugar las semifinales. Y además que esta puede ser la última vez que se juegue en el formato actual y ser los ganadores de la última edición en este formato, pues oye, será un plus.
Pues muchas gracias, Miguel.
A vosotros.
Antonio, yo no sé si en el horizonte también está, digamos, un morbo especial de ganar la última Davis en este formato.
Sí, lo está, y los jugadores están hipermotivados. Tú fíjate, como le preguntaba a Fer, a Miguel Díaz, al presidente, que están aquí jugadores que lo han ganado todo, pero que tienen un hambre y una ansia renovado. Es decir, Rafa Nadal, David Ferrer y Feliciano López, es que no les caben las Copas Davis en las estanterías. Y quieren estar aquí, quieren ganar, están muy motivados. Y también Sergi Bruguera, debutando como capitán, que aspira a ganar lo que sería su primer y su último año de capitán de Copa Davis en este formato. Y sí, el hambre y la motivación es tremenda y de reojo se están mirando a Francia e Italia. Jugaríamos fuera de casa y solo volveríamos a jugar en casa, bueno, en un hipotético cruce que ya veríamos más adelante. Pero sí que hay ganas de dejar un sello y una impronta aquí en Valencia.
El sábado juega el Barça en casa. ¿Va a ir Piqué?
¿A Valencia?
Sí.
Yo creo que Piqué ya se ha empapado bastante de esta competición últimos años.
Lo digo porque lo tiene ahí al lado y al final. Él forma parte del business a partir de ahora. Pues oye, a lo mejor tiene que ir a, no sé, no lo, en serio, porque como he mirado que juega el sábado a las 8 o a las 9 menos cuarto, me parece. Le daría tiempo, coge el Euromet este o un avión o la bici esa con la que salió el otro día, se planta en Valencia. Cero coma, es verdad.
Sí, el tema es a dónde van a estar, seguro que van a estar mirando más de uno el teléfono móvil. Hay partido interesante del Real Madrid este fin de semana y más de uno va a estar mirando el teléfono móvil a la vez que haya eliminatoria de Copa Davis.
No, ahora en serio, lo que yo sabía es que iba a ir, lo que pasa que no sé al final qué decisión iba a tomar. En principio, lo que yo sé es que iba a estar incluso hoy y posiblemente o mañana, que tenía la firme intención de estar allí. O sea, que él al final se ha convertido en una persona muy importante en este mundo y no sé, quiere tener todo atadísimo, conocer a todo el mundo que le pueda aportar ideas para el nuevo proyecto. O sea, que normal, ¿eh? A mí como me parece que es un tío muy inteligente, pues
a lo mejor
cambiamos
de nombre a la Copa Piqué.
No lo sé, pero que me parece una posición muy valiente la que ha adoptado, sí, Piqué, claro.
ha habido muchas opiniones en torno al nuevo formato, muchos críticos, muchos detractores, pero esta mañana Feliciano López ha dicho que había que valorar de manera muy positiva este cambio de formatos, que tenía cosas negativas como jugar en casa, la afición, pero que era una aportación muy buena y muy positiva a este deporte. O sea, que Feli en ese sentido sí que ha visto bien el posible cambio de formato.
Bueno, Fernando, Rafa Nadal vuelve a la Copa Davis y vuelve además como flamante número uno del mundo. En los últimos días hemos tenido declaraciones contradictorias por parte de Carlos Moyá, diciendo que está bien, que va a jugar la eliminatoria, pero que no está al 100%, y sin embargo Sergi Bruguera hoy en esa presentación ha dicho que Nadal está fenomenal. Yo no sé, tú que le habrás podido ver entrenar, ¿cómo le has visto a Rafa?
Yo lo he visto muy bien, la verdad. Está claro que no sigo todos los entrenamientos de Rafa a lo largo del año, pero yo lo he visto bien, le he visto fino, como siempre, pues con muchas ganas, con mucha motivación. Yo creo que el que mejor sabe cómo está es él, y creo que a estas alturas de la película no va a cometer ningún riesgo innecesario. También es verdad que según cómo avance la eliminatoria, pues, a ver, Zverev es un bicho muy gordo, ¿no? Hay poca gente capaz de ganarle, entonces pues igual se toma algún riesgo para que Rafa juegue lo máximo posible. Hablando así mal y pronto, quizás puede hacer más Rafa, no te voy a decir al 60-70% porque eso sería muy mermado, pero al 85% que quizá otro jugador, ¿no? Y como ya hemos dicho, viene de perderse muchos torneos, si ha decidido volver aquí en este y si viene además estando ese número uno del mundo y con el extra de ser una competición que le encanta, aunque hiciera ya 2 años que no la jugara, creo que significa, y con las palabras de Bruguera, significa que está bien al 100%, pues no lo sabemos, eso solamente se descubrirá cuando esté en la pista compitiendo ya en un partido oficial, pero yo creo que no vamos a ver a un Rafa que eche de menos rodaje, bueno, un poquito sí, pero que eche de menos el estar al 100%.
Bueno, pues a ver si salimos, como decías, Fernando, por la puerta grande. Un abrazo, Fernando.
Un abrazo, amigos.
Antonio, por cierto, vuelve el número uno, Rafa Nadal, Roger Federer, el próximo lunes, puesta de largo de un libro que me consta que le has puesto mucha ilusión, muchas ganas, y que presentas junto a Rafa Plaza. Rafa y Roger, ¿no? Lo presentas el próximo lunes en la ciudad de La Raqueta.
Sí, así es, el lunes a las 8. Llevamos trabajando bastante tiempo en un libro que, como tú decías, le hemos puesto mucho cariño y mucha ilusión, porque no se trataba de hablar de dos cualquiera, sino de los mejores deportistas de la historia, aportar una visión un poco diferente, cómo son ellos dentro y fuera de la pista, la resurrección meteórica que han protagonizado en 2017, cuando, bueno, les daban por medio muertos en 2016, los dos lesionados, y fíjate, lo hemos contado en Eurosport, han ganado 5 Grand Slams entre los dos, el 10º Roland Garros de Rafa, 8º Wimbledon de Roger, y bueno, ya está desde hoy en las librerías, Rafa y Roger, pero el próximo lunes a las 8 lo presentamos en Ciudad de la Raqueta.
Y el próximo jueves digo yo que te pasarás por aquí para hablarnos largo y tendido de este precioso proyecto.
Por supuesto, será un placer.
Un abrazo, compañero.
Un abrazo muy, muy fuerte. Chao, bueno, chao.
Hoy nos saltamos eso de no hablar de fútbol, porque es que hay un ciclón,
bueno,
en
es que
Estados
esto,
Unidos.
Realmente no vamos a hablar de fútbol.
No, vamos a hablar de Zlatan.
Planeta Eurosport, Rubén Fernández.
Bueno, Miguel Ángel, tú sueles comentar muchos partidos de la MLS en Eurosport. Hay unos cuantos alicientes en esa liga. Está David Villa, en los últimos tiempos ha estado Kaká, ya se ha retirado este año, ha estado Bastian Schweinsteiger. Pero de repente empieza el run-run, que Zlatan Ibrahimovic se va a la MLS.
Bueno, realmente yo creo que ese run-run arrancó hace un año y pico. O sea, yo creo que cuando él vuelve a Manchester antes de la lesión, ya se ha especulado con la posibilidad, además siempre vinculado a Galaxy. Y de repente ha llegado. Para mí hay dos cosas que definen perfectamente, o tres muy rápidas que definen perfectamente la dimensión del personaje y lo que va a suponer para la MLS, que están encantados, por cierto, le han elegido ya. Creo que es la primera vez, bueno, evidentemente llega, marca 2 goles, que significan la remontada de su equipo, pasar del 2-3 al 4-3. Pero en 15 minutos le han elegido ya mejor jugador de la semana, le han distinguido, claro, no es para menos porque es verdad que se lo mereció, pero digo que hay, bueno, tres cosas que marcan la personalidad de este personaje. La primera, que sale efectivamente y consigue hacer lo que hace, que es meter un gol desde 40 metros de volea, o de 40 o 50, que no sé ni cuántos, es como la tijera de Ronaldo, que debe estar ya en torno a los 3.50 más o menos, pues según van pasando los días, Zlatan la pegó desde Venice Beach. La segunda, lo que significa Ibrahimovic. Se da a conocer su fichaje por Galaxy y Zlatan, o la agencia que le lleva, que lo hace muy bien, contrata una página de publicidad en los principales diarios de Los Ángeles, donde aparece una foto de Ibrahimovic y arriba una leyenda que dice: ya estoy aquí, de nada. Esa me parece histórica. Y luego, nada más acabar el partido, que tuitea Zlatan hashtag MLZ. Es que tienes que ser muy grande para hacer todo eso.
Es eso, es que no, va, no. Trasciende del fútbol. Pero hemos querido invitar a nuestros dos expertos de la MLS en Eurosport, Rubén Fernández y Agustín Galán. Rubén, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, compañeros.
¿Qué tal, Agus?
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, Rubén, lo dicho, Zlatan Ibrahimovic trasciende un poco a lo que es una figura de un deportista, ¿no? Es un icono mediático, es un crack absoluto, ¿no?
Sí, por la figura, es un jugador muy carismático, de lengua muy afilada, que nunca deja titulares insulsos, siempre te va a dar ese titular, juega muy bien con ese, podríamos decir, ego desmedido, ¿verdad? Porque Zlatan es una persona con una confianza en sí mismo abrumadora. El otro día, después claro. del partido... De
Rubén, y con gente... cosas como la del otro día, ¿cómo no lo va a tener?
Claro, y el otro día, al acabar el partido, decía, la gente pedía Zlatan, Zlatan, y yo les di a Zlatan, como diciendo, pues ya estoy yo aquí, tranquilos, que esto lo arreglo yo en dos minutos. Las declaraciones permanentemente, durante toda la semana, yo creo que para lo que es el show business que rodea la MLS, que también les gusta un poco el mundo del espectáculo, los deportes estadounidenses también viven de eso, Zlatan es una figura ideal, porque es que en una semana les ha dado 500 titulares. El otro día, según llegó, dijo, tranquilos, que yo en todos los equipos en los que he estado hemos ganado, y este no va a ser una excepción. Tú llegas al primer día que llegas allí, un equipo como están los Galaxy, por otro lado, que no son los Galaxy de cuando ganaron tres ligas, sino que son los Galaxy que son un desastre, y llega Zlatan y lo primero que dice es, tranquilidad, que esto lo vamos a ganar porque ya estoy yo aquí. Entonces, ellos están... La liga está encantada. Yo creo que además no hacía mucho tiempo que no tenían esa atención mediática también en el extranjero. El gol contribuyó, el gol que metió el otro día, es increíble, a los seis minutos de salir al campo. Entonces, todo eso yo creo que ha vuelto a la MLS, le ha puesto un poco en el escaparate. Se ha vuelto a hablar mucho de la MLS gracias al fichaje de una superestrella como es el sueco.
Y Agus, yo no sé, con lo que dice Rubén, ¿ha llegado un equipo que es tan desastroso? O sea, ¿va a ser difícil que Zlatan Ibrahimovic pueda hacer algo grande en ese equipo, en esos Los Ángeles Galaxy?
Bueno, va a ser muy complicado porque la plantilla en estos primeros partidos hemos visto que todavía arrastra muchas deficiencias del año anterior. Tiene a muchos jugadores muy veteranos en la zona de atrás y por ahí va a ser complicado, pero si esta va a ser la tónica de resolver los partidos por su cuenta, a nivel ofensivo no va a tener problemas porque tiene a un muy buen delantero, como la cámara. Tiene a muy buen distribuidor por detrás, que es Jonathan Dos Santos, cuando está a su mejor nivel. Y por ahí quizá LA Galaxy todavía está a tiempo de hacer una muy buena temporada, porque esto acaba de empezar. Y como decimos siempre, hasta después del verano no se pueden hacer pronósticos. Meterse en los playoffs puede ser una opción bastante factible. Y luego a partir de ahí vamos a ver hasta qué punto Ibrahimovic puede marcar la diferencia o no. Porque todavía es verdad que el otro día fue decisivo, pero se nota que está muy falto de ritmo. Solo había entrenado una vez con todo el equipo, entonces todavía le queda una larga labor de aclimatación al equipo de Sigue Smith.
Yo me quedo con una frase que nos dijo Andoni Iraola un día que pasó por este Planeta Eurosport y nos comentó su cambio de posición cuando llegó a la Major League Soccer. Él, como todo el mundo sabe, jugaba de lateral en la Liga Española durante muchísimos años en el Athletic de Bilbao, y al llegar a la Liga Estadounidense dijo que no le daba, que su físico no le daba para aguantar el ritmo de competición. Y al final estuvo jugando de medio centro, lo hizo a buen nivel en New York City. Pero a mí me llama un poco la atención, un poco las bromas que se han hecho como diciendo, bueno, Zlatan ha llegado a una liga menor y ha llegado allí un poco haciendo lo que le da la gana. Y yo creo que mucha gente, Rubén, se va a sorprender de que el nivel de la Major League Soccer, lógicamente, está todavía lejos del de las grandes competiciones europeas, pero es un nivel muy competitivo y no va a ser tan fácil que Zlatan pueda llegar allí de absoluto triunfador.
Sobre todo físicamente. O sea, es muy exigente en lo físico.
El nivel va a ser muy alto. El otro día al acabar dijo que menos mal que el partido ya se acabó. O sea, que no estaba para un minuto más. Dice que no podía con las piernas. Él salió 15 minutos y era todo lo que tenía en el cuerpo. Había entrenado solo un día. Para mí esa es la principal duda. El otro día con la efervescencia, él sale, mete un gol desde 40 metros alucinante, luego el remate de cabeza. Ahora vamos a ver si mantiene esta euforia inicial. Apenas ha jugado 7 partidos desde el pasado mes de abril. Desde diciembre no había jugado ninguno. A mí el aspecto físico es el que más dudas me genera, porque el talento y la capacidad para liderar un equipo la tiene. También es verdad que probablemente Ibrahimovic no está en una posición en la que su desgaste vaya a ser enorme. No le veo presionando a todo campo, no le veo haciendo un trabajo defensivo excelso, por lo tanto, si él puede estar arriba como 9, porque no me lo imagino en otra posición, como referencia en el equipo, sin mucho trabajo, sin mucho terreno que abarcar, por ahí le puede dar. Siempre ha sido un atleta, físicamente siempre ha sido un superdotado. La única duda es en qué condiciones está la rodilla, que a mí a día de hoy me sigue resultando una incógnita. Por mucho que el otro día metiese 2 goles, nadie sabe realmente cómo está Ibrahimovic cuando tenga que jugar un partido a la semana.
Mira, la exigencia física de la MLS la comprobamos el otro día Rubén y yo, que hicimos el partido entre Chicago Fire y Portland Timbers. Schweinsteiger juega de libre. De
sí,
libre.
Por cierto, hay bastantes voces en Estados Unidos que insinúan que las decisiones las toma él. O sea, que en el campo Paunovic le había puesto en otro sitio y que él unilateralmente decidió resguardarse, protegerse y meterse como tercer central, como líbero, para así estar un poco más arropado y tener que correr menos, porque en la primera jornada de Schweinsteiger también se le vio físicamente bastante necesitado.
Lo que está claro, Agustín, es que la llegada de Ibrahimovic es un aliciente espectacular, una liga que tiene muchos otros alicientes, porque nos quedamos un poco esa imagen, que no es real, nosotros en Eurosport lo sabemos porque vemos cómo transcurre la competición y vemos el nivel de juego que hay, pero sí que hay mucha gente que puede pensar que es un cementerio de elefantes, ¿no? Que se diría, de donde van los jugadores veteranos a retirarse, y no es así, es una liga emergente en la que cada vez hay más jóvenes que lo están haciendo bien, que se fichan jugadores no tan veteranos que están enriqueciendo mucho la liga. Es una competición que sigue subiendo, ¿no, Agus?
De hecho, el fichaje de Ibrahimovic rompe un poco la tendencia de los últimos años, en el que se estaba apostando por mucho jugador latino, mucho joven, incluso desde Europa llegaban jugadores todavía en edad de aportar bastante. Acaba de llegar Ager Akeche, que está todavía en la veintena, y ese es el tipo de perfil que están buscando los equipos. Lo de Ibrahimovic, al fin y al cabo, es una excepción y es un riesgo, porque a la hora de quitarse ese San Benito, pues tú fichas a Ibrahimovic con 36 años y es lo primero que va a volver a repetir la gente. Pero creo que en el caso de Ibrahimovic es un riesgo que sí merece la pena, porque le aporta muchísimo a la Major League Soccer. Vamos a ver deportivamente, pero desde el punto de vista mediático seguro, pero eso sí, hay que tratarlo como lo que es. Cada vez es menos habitual, ya no se va a ver un desembarco como en 2015, cuando llegaron Lampard, cuando llegaron Gerrard y Pirlo y compañía. Y poquito a poco, pues esas estrellas ya muy veteranas de Europa van a dejar de ir haciendo el salto al charco, porque a los propios equipos no les interesa. Hace poco pasó con John Terry, y él estaba interesado en hacer el salto desde el Chelsea a la Major League Soccer, y no encontró una franquicia directamente.
No es que no la encontrara, es que él hablaba de la MLS como, bueno, tendré yo que ver a qué equipo voy, y ya rápidamente desde la MLS alguien dijo, no, si es que no. O sea, no,
no
que,
te da.
Que no, John, que es que no, que esta no la has visto venir, pero que no va a ser así. No, solo quería hacer una invitación a todos aquellos que quieran descubrir qué es la MLS, cómo es la MLS y este nuevo rumbo que ha tomado. No es por vender lo nuestro, que también, pero el sábado damos el, no sé la hora, Atlanta frente a Los Ángeles. Atlanta es Los Ángeles Fútbol Club, el equipo de Carlos Vela. Atlanta es el equipo del Tata Martino, que ha invertido este año, por ejemplo, 15 millones de dólares en un futbolista que se llama Ezequiel Barco, un argentino de 18 años, que el año pasado ya fichó a Miguel Almirón, que es un paraguayo que le quería media Europa y le quería de verdad. O sea, no era mentira, no era no, era verdad. Y de hecho, cuando acaba la temporada para el mercado de enero, ha vuelto a tener ofertas y le ha convencido el Tata Martino de que su proceso de crecimiento debe pasar por seguir un poco más en una liga como esta. Un estadio de 70.000 personas que se llena, un estadio modernísimo, que vive el fútbol con mucha pasión, enfrente de un equipo nuevo. Y dos datos, que esto seguro que los tiene Agustín mucho más controlado que yo, pero estamos en semifinales de la Champions Americana. Toronto ha dado un paso de gigante metiéndole 3-1 a América. Creo que ha perdido esta madrugada a Red Bull, ¿no? Con,
mínima,
con Chivas 1-0. Pero que ya son dos equipos que tratan de asaltar el cetro continental americano, que les calificaría para jugar el Mundial de Clubes, que sería, bueno, no sé si la primera vez que un equipo de MLS, pero que ya están ahí, ¿eh? Ya están ahí.
Sí, ha habido veces que se ha ganado la Copa de Campeones de la CONCACAF, la anterior denominación, no existía el Mundial de Clubes. Y es el siguiente paso que busca la liga, meter a un equipo en ese torneo de final de año. Y Toronto anteayer le ganó 3-1 al América. En la ronda anterior ya había eliminado a Tigres, que era otro de los equipos más poderosos de México, y parece que este año está en disposición de dar el salto y alzarse con el título continental también.
Bueno, compañeros, pues os seguiremos, no solo a Zlatan Ibrahimovic, sino toda la competición de la MLS en Eurosport. Insistimos, que merece la pena. La gente que no esté enganchada se va a enganchar y más con este equipazo de comentaristas que tenemos. Un abrazo, Rubén.
Un abrazo, compañeros.
Un abrazo, Agustín.
Un abrazo, hasta luego.
Nos vamos a ir al infierno del norte.
Planeta Ciclismo.
Bueno, pues lo dicho, este fin de semana tenemos visita al Infierno del Norte, nueva edición de la París-Roubaix, la número 116. El domingo desde las 11 de la mañana lo vamos a ver en Eurosport con nuestro equipo de comentaristas, con Javier Ares a la cabeza, con Alberto Contador y con Juan Antonio Flecha. Una carrera espectacular, la clásica de las clásicas, que va a cubrir esos 257 kilómetros entre París y el velódromo de Roubaix. Sin lugar a dudas estamos hablando, pues lo dicho, de una de las grandes competiciones en el mundo del ciclismo. Y hablar de esa magnífica prueba, nadie mejor que el hombre que ha conseguido los mejores registros del ciclismo español en esa mítica prueba. Juan Antonio Flecha, muy buenas.
Muy buenas tardes.
Bueno, ¿cómo tienes el cuerpo? Porque para un clasicómano como tú, yo creo que la París-Roubaix es más que lo que podría ser una gran prueba ciclista para cualquier otro aficionado, ¿no?
Bueno, a ver, pues ya tuvimos Flandes el domingo pasado, ayer es Gil de Price y más que el cuerpo, pues nada, como has dicho bien, aficionado, pues mirando y leyendo las últimas noticias que hay y sobre todo viendo el estado que están los tramos de adoquín de cara al domingo, yo creo que es la gran novedad en muchísimos años y con mucha expectativa de cara a ese día, ¿no? Más que el cuerpo no lo sufre, o sea, es más, pues bueno, la afición que uno tiene y que sigue año tras año, ¿no? A pesar de que uno haya dejado de correr.
Bueno, Juan Antonio Flecha, que como decimos es el español que más veces ha subido a un podio en la París-Roubaix, fue segundo en 2007, tercero en 2005 y en 2010. Terminaste tu carrera siendo en 5 ediciones más, ¿no? Entraste en el top 10 y digamos que era tu gran obsesión, ¿no? La París-Roubaix, Juan Antonio.
Era el máximo objetivo, ¿no? Yo como objetivo en mi carrera deportiva pues tuve ese, ¿no? El destacar en París-Roubaix y hay otros objetivos más, pero bueno, ese fue el gran objetivo en mi carrera deportiva, sí.
Bueno, este fin de semana tenemos 29 sectores adoquinados, 54 kilómetros de pavé. Es una prueba especial, es la clásica de las clásicas. Lógicamente esas imágenes de cuando llegan los ciclistas embarrados, de esa entrada al velódromo, lo hacen especial, pero para todos los ciclistas, ¿qué supone esta mítica cita?
Para todos, bueno, sobre todo es quizá la más adversa de las carreras de un día. El adoquín, hay mucha historia detrás de ella también, y es un poco volver al pasado, ¿no? Pero también la vuelve una carrera muy épica, en donde han pasado muchas cosas y se respira una atmósfera diferente al resto de carreras, ¿no? Es una carrera de un día que en el, como has dicho, ¿no? Esas caras embarradas, pues bueno, es un poco atípica, ¿no? Y en el que, todo corredor, yo creo, con un cierto tipo de cualidades, pues tiene ganas de participar en ella.
A mí me llamaba mucho la atención, Juan Antonio, nuestro compañero Adrián García pudo disputar la París-Roubaix amateur, de aficionados, digamos, de globeros, y estuvimos hablando con él después de hacer esa prueba, y nos decía que lo que más le había sorprendido era el dolor de brazos que tenía después de hacer la prueba por el tema de los adoquines. Es una pasada, ¿no?
Bueno, es que yo creo que es un tema muy subjetivo. Si no has sido nunca sobre adoquines, pues claro, te dan los brazos, ¿no? Porque no estás adaptado a ese medio, pero una vez ya tienes una adaptación, verás a corredores, los buenos, que van, bueno, sin guantes y sin nada, ¿no? Y otros corredores que, bueno, acaban con llagas y con heridas en las manos por apretar demasiado, ¿no? Yo creo que igual la gente que comete ese error de ir muy rígido y de apretar mucho, pues acaba con dolores que normalmente no tiene, ¿no? En Roubaix, un corredor que obviamente se haya preparado para esa carrera y tenga la experiencia y haya corrido muchas carreras de adoquín y ha hecho una temporada de adoquines con como la mayoría de los que van a estar el domingo en Roubaix, pues bueno, va a ser un esfuerzo diferente, sobre todo se nota mucho el tipo de esfuerzo en la musculatura, pero claro, en las piernas, porque al final empujas con las piernas, si y bueno, si estás con brazos en otros sitios te duele, es que algo estás haciendo mal, ¿no? O sea, esa es la clave de Rubén.
Es un blando, Adrián.
O sea,
es
que Pame iba mal, que era lo que nos pensábamos.
No, es simplemente falta de experiencia, ¿no? Lo que le pasa al novato que va allí y a ver que el problema de Adrián, yo creo que, bueno, es muy, muy particular porque fue con bicis que le dejaron de alquiler y tal, que no estén ni preparadas, acondicionadas para Roubaix, ¿no? O sea, hay que tener en cuenta que en Roubaix no solo que él no estaba experimentado, sino que fue con un material no el adecuado. O sea, una de las grandes importancias que tiene Roubaix es preparar bien el material, preparar bien los neumáticos, ponerle doble cinta al manillar, hacer unos ajustes que seguramente Adrián no hizo, ¿no? Cualquier aficionado que se presenta de repente ahí al adoquín, pues no hace. Entonces, pues, bueno, normal que te duela todo, ¿no? Bueno, es que no has sido a conciencia, no has preparado no solo a ti como atleta, sino como ciclista, sino la bicicleta, ¿no? La herramienta que vas a usar ese día requiere una mención especial y se miran un montón de cosas.
Es claramente, entonces, claro. Flecha, es la carrera más dura, de verdad. Nosotros tenemos una promo espectacular de este año, acaba con las máquinas, acaba con los hombres, tal. ¿Es de verdad así?
A ver, otra vez, ¿no? Es la más dura. Ya, si lo preguntas a contador, pues claro, él no ha participado, entonces ha estado en adoquines en el Tour de Francia, pero claro, para él lo más duro será pues cualquier otra subida del Tour, ¿no? O estar jugándose el maillot amarillo en según condiciones, ¿no? Esto es algo muy diferente, es la prueba más atípica, digamos, de alguna manera, y la dureza yo creo que hay que medirla por otro lado, ¿no? O sea, no por el tipo de esfuerzo es diferente, o sea, más que, o sea, hay... Acaba con todo, bueno, pues acaba con todo el mundo porque al final es una carrera que no solo está el esfuerzo, sino que hay mucho riesgo, hay caídas, hay averías, ¿no? Entonces es lo que, todas esas adversidades hacen que sea una carrera un poco bastante más atípica, que genere tanta expectativa y que sobre todo cuando la corres, pues de una sensación y una satisfacción al mismo tiempo, pues muy bonita, ¿no? Entonces... Claro, es muy diferente si la comparas con un escalador. En la salida del domingo, pues lo verás a grandes escaladores allí, porque evidentemente provocaría demasiado riesgo para ellos, ¿no? Pero bueno, la dureza, claro, otra vez, ¿no? O sea, si según a quién le preguntes.
He de decir que en Eurosport tenemos la suerte de tener un equipo de comentaristas de ciclismo espectacular, con Alís, con Chozas, con Flecha, ahora con Luis Jiménez, con la llegada ahora también de Javier Ares y de Alberto Contador. Yo el domingo pasado, como espectador, que sepa Juan Antonio, que disfruté escuchando a Ares, escuchando a Alberto y escuchándote a ti en Flandes, porque estabais vosotros disfrutando contándolo. Y entonces, claro, el plan para este domingo para Roubaix es más o menos igual o parecido, es decir, yo sentarme cómodamente y escucharos a vosotros.
Bueno, pues intentaremos que la gente se entretenga también, que lo disfrute y bueno, sobre todo Alberto tiene esa visión tan buena, ese análisis que hace a veces. El otro día en Flandes vio rápidamente ciertos movimientos de Quick Step y claro, eso para el espectador tiene un valor.
Sí, es verdad,
¿no?
Es verdad.
Entonces,
sí, sí.
Claro, Alberto es un corredor que no ha corrido Flandes o no lo ha disputado, pero bueno, estamos hablando de los mejores ciclistas, ¿no? En años. Entonces, claro, evidentemente muchas cosas es ciclismo, o sea, aunque sea en adoquín o no, es ciclismo y él lo ve, ¿no? Entonces, ahí estará también el domingo y bueno, con mucha, para mí un honor, o sea, sí, estar junto a Javier y sobre todo a Alberto al lado, y como tú has dicho, disfrutando, pues compartir eso y compartirlo con los espectadores, pues es todo un lujo.
Tiene que ser eso un lujo, ¿no? Poder darle lecciones a Alberto Contador, ¿no?
¿Lecciones de qué?
En la prueba del domingo le puedes dar lecciones a Alberto Contador, y eso son palabras mayores.
Claro, no lo puedes decir, Alberto, escucha un momento, mira, escúchame a mí primero
y luego
ya. Eso que
estás diciendo, no, ahí...
No. No, lecciones no. O sea, a ver, Alberto ha estado en adoquín también en el Tour de Francia en 2010 y rodó muy bien. O sea, iba en mi grupo, o sea, que vamos, que sabe muy bien cómo andar en esas condiciones y al margen de que me haya hecho una Roubaix, se defendería bastante bien, yo creo. O sea, que bueno, ya lo ha demostrado en carreras con adoquín y de estar delante. Entonces, bueno, pues a pesar de que no hay disputa en Arrubé, pues no sabrá según qué detalles, según qué momentos, pero otras cosas, pues no. Bueno, la sabe perfectamente.
Preparando esta entrevista con Flecha, he tenido la ocasión de hablar con Adrián García, nuestro compañero de la web. Por cierto, recomendamos que sigan esa página web porque el seguimiento que hace Adrián es espectacular. Y sobre quiénes eran los favoritos, y me decía, mira, van a ser todos contra Peter Sagan, todos contra el Quick Step. No sé si le copias el titular, se lo compras a Adrián.
Claro, es que el favorito, pues algún Quick Step, evidentemente, ¿no? O sea, ahí la verdad que está súper interesante porque, como has dicho, está, como ha escrito Adrián, ¿no? Está Sagan con un hambre terrible de victoria, con un objetivo como el SUV. Claro, nos olvidamos de Van Avermaet, pero claro, también está el Quick Step, que lo iban ganando todo, que están en racha, como decía, ya comentaba ya también Luis Jiménez, y claro, hay un corredor en Quick Step que es Gilbert, que está siendo muy clave, ¿no? En todas las carreras, es un corredor que está muy en forma, que está jugando a una técnica distinta al año anterior, que Gilbert el año anterior pues atacó en Flandes de lejos. Él ahora no, él está ahí, es rápido, entonces claro, otros atacan y él está en ese grupo controlando. Entonces claro, todo rival que está en el grupo de Gilbert sabe que Gilbert luego les puede batir, ¿no? Entonces la táctica de Quick Step está siendo esa, está anticipando a gente a uno de sus líderes, ¿no? O sea, su líder, hace años, ¿no? Pues si era Bonen, pues ahí estaba Bonen, pero no mandaban a gente por delante, ¿no? Ahora mandan a gente por delante de su líder, que es Gilbert, y Gilbert se queda ahí y a él le vale. Entonces, claro, una vez estás ahí y otros rivales, ellos la anticipación a Gilbert no la pueden hacer porque está, la carrera la neutraliza el Quick Step, ¿no? Entonces, es una estrategia en contra del Quick Step, si tienes que correr en contra de ellos, muy difícil de batir. Por esa manera en la que ellos están siendo tan agresivos en carrera, anticipando el movimiento de su gran líder, ¿no? Entonces, con otros corredores que también son buenos y que también son líderes. Entonces, claro, todos giran en torno a Gilbert, pero claro, si me preguntas ahora el favorito, pues hombre, yo te tengo que decir Testa. O sea, de la manera que ha corrido otra vez, puede hacer el doblete perfectamente. O sea, es un corredor que ha ganado dos carreras este año, tres, pero tres de una manera... O sea, me refiero a dos, previa a Flandes y luego Flandes, o sea, tres en total, de una manera espectacular, yendo solo durante muchos kilómetros, ¿no? En carreras duras. Entonces, eso es el perfil perfecto para ganar Roubaix. O sea, Roubaix es una carrera que al final hay que saber rodar solo, hay que estar solo y de cara al aire muchos kilómetros, ¿no? Y si alguien lo sabe hacer, es Terza, que ha ganado ya Roubaix, ¿no? Entonces, máximo candidato para traer el doblete este año, ¿no?
Bueno, pues a ver cómo se resuelve entre los españoles. Destacaríamos, ¿no? El debut de Marc Soler y también la participación de Iván García Cortina, ¿no?
Bueno, el debut de Marc Soler, yo creo que vamos encaminado a experiencia de cara al Tour de Francia y muchísima máxima expectación por verle ahí. Es un corredor muy hábil también en la bicicleta, a pesar de su juventud y lo poco que lleva en el ciclismo, pero bueno, ahí está y aplaudir a Movistar y a él por querer hacerla y querer llevarla y descubrir eso, ¿no? Esa parte de lo que es el ciclismo, o ese aspecto del ciclismo. Iván Cortina, pues todos, claro, si me preguntan, ¿cuál es tu favorito? Mi favorito es Iván Cortina. ¿A quién creo que va a ganar? Pues otra pregunta, ¿no? O sea, claro, es muy diferente, ¿no? O sea, Iván, pues estamos ahí, como estábamos en Flandes otro día mirando y viendo lo que es capaz, y es un corredor que está ilusionando muchísimo a todos los aficionados que estamos siguiendo este tipo de carreras, y lo está haciendo muy bien. Y a ver qué táctica tiene para esta semana, ¿no? Yo creo que le estaba muy preocupado antes de Flandes, no le estaban saliendo bien las cosas, por problemas mecánicos y caídas y bueno, cosas que le iban pasando en carrera. Y yo creo que ese Flandes la ha dejado un poco más relajado, más tranquilo, y a ver si con esa tranquilidad pues consigue... Y suerte, ¿no? Que hace falta en Roubaix, pues igual nos sorprende con otro tipo de carrera diferente a la que hizo en Flandes, ¿no? Yo creo que se ha ganado, dentro de ese equipo, el Bahrein Media, se ha ganado cierta libertad, ¿no? O sea, cierta libertad, pero el sentido no de decir, bueno, si quieres ir en fuga, es en fuga, ¿no? Igual lo guardan un poco más, igual... Una cosa es que te digan, si quieres ir en fuga, ves, y otra cosa es que te manden a ir en fuga, ¿no? Es muy diferente. Entonces yo creo que Iván... después del Flandes que ha hecho y una carrera como Roubaix, y más estando en el equipo que han ganado ya San Remo, yo creo que va, bueno, pues igual le dejan que inspire un poco, que se vea ahí en el carrera y que decida él, ¿no? De ver lo que es capaz de hacer y a ver en lo que llega, que sería fenomenal.
Bueno, en la París-Roubaix, y con esto vamos echando el cierre, se cruzan varios pasos a nivel, Juan Antonio, y no podíamos dejar de preguntarte por esa polémica de los pasos a nivel en el Gran Premio Le Scout. 35 ciclistas se quedaron cortados. ¿Crees que podemos ver algo así el domingo?
Bueno, es probable. Si la carrera va muy rápida, el tema es ese, ¿no? El gran peligro va a ser, si la carrera va muy rápida, que el horario que la carrera tiene prevista para evitar esos pasos a niveles les salga mal el cálculo, ¿no? Entonces, si van muy deprisa o van demasiado lentos, pues van a haber calculado mal, y donde hay pasos a niveles, que los hay en Roubaix, pues seguramente lleguen justo cuando está pasando el tren, ¿no? Alguna parte de la carrera importante. Entonces, si se va muy deprisa, sobre todo en la primera parte, pues hay ese riesgo. Y si se va muy lento por las condiciones meteorológicas, pues también, ¿no? Porque yo creo que la carrera siempre calcula en ese tramo final, ¿no? Intentar evitar ese paso de tren. Ellos saben cuándo pasan los trenes, los horarios, y bueno, intentan eso al margen de ese problema, ¿no? Entonces, pues bueno, claro, pero si la carrera va muy deprisa o muy lento, ahí ya se les escapa el cálculo o no pueden afinar tanto. Entonces, pues bueno, veremos qué pasa. Yo creo que si sigue el terreno como está, y como parece que va a estar, que el sábado hay lluvia en la zona de Valenciennes, va a estar mojado, va a ser peligroso y será una carrera más lenta de lo que ha sido en los últimos años.
A ti te ha pasado, ¿no?, lo de quedarte cortado con un paso a nivel.
Sí, sí, en la parte final de carrera, sí, sí. Y bueno, pues te toca parar, ¿qué vas a hacer? Es que lo que pasó ayer, claro, yo les decía a Luis, de, bueno, es que a estos, al final lo peor que les ha podido pasar es que les han quitado de carrera. O sea, es que lo peor de lo malo es eso, porque es que podría pasar una desgracia. Entonces, claro, la gente no mira lo de la desgracia, ¿no? Porque claro, tú estás, se está bajando la barrera, está el semáforo en rojo. A ver, ayer sí que tenían campo de visión y veían si había el tren, pero bueno, tú estás en carrera, tampoco estás mirando a ver realmente si viene un tren por la vía. Pero me acuerdo de una aquella ocasión de Roubaix, que veíamos la barrera bajándose, pero había como unos arbustos. Y de repente fue frenar los tres que íbamos, Bonen, Balan y yo, y pasar el tren, ¿no? O sea, imagínate si no paramos, o sea, hubiéramos estado pues ahí empotrados debajo del tren, ¿no? Entonces son cosas muy peligrosas que en la carrera, pues bueno, forma parte del ciclismo, lo sabe todo el mundo, de los reglamentos que aprendes desde muy jovencito, el reglamento del tren, y es que no tiene que haber polémica, es lo que hay y lo que sí ha pasado en muchísimas veces y muchísimas carreras.
¿Y qué haces ahí, Juan Antonio? ¿Te pones a hablar con Tom Boonen de vaya Pascua, lo que nos ha pasado, a ver si abren esto rápido? ¿Qué ibas a hacer?
No,
¿cómo vas?
No, y nos quedamos en estado de shock, diciendo, sí, menos mal que hemos parado, menos mal que hemos parado. Y, no, y esperas mirando al juez a que se levante y que te dé la orden de que puedes seguir carrera. Pero no, es que a ver, es lo que hay. O sea, no, ni puedes quejarte, ni intentar pasar la vía, ni nada.
Bueno, Juan Antonio, pues el domingo, desde las 11 de la mañana en Eurosport, seguiremos a Javier Ares, Alberto Contador y a ti contándonos esa edición número 116 de la Paris-Roubaix, el infierno del norte, la clásica de las clásicas que veremos en Eurosport. Un abrazo, Juan Antonio.
Igualmente, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Yo no me pienso callar, ni bajo el agua, hay muchas cosas que decir, se pueden contar con la mirada, también se pueden escupir, y al final me las arreglará.
PlanetaEurosport.es.
Bueno, pues como siempre nos gusta darnos una vuelta por nuestra página web eurosport.es, donde además pues tenemos una información bastante completa de lo que viene siendo todo el circuito de la UCI, de todas las grandes pruebas de ciclismo con Adrián García, y queríamos hablar con el responsable de la web, Iván Castelló. Iván, muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿cómo estáis?
Pues muy bien, lo dicho, ¿no? Volcados ahora mismo con la temporada ciclista, con vídeos, con buenos artículos escritos por Adrián, y siempre pues pendientes de toda la información del ciclismo en Eurosport.es.
Pues sí, hombre, efectivamente, aparte de seguir, por supuesto, las carreras, que tenemos yo creo que este año prácticamente todas, y ahora son muchas, sí, de la temporada ciclista, pues en la versión digital, tanto en la web de Eurosport como en su aplicación de móvil, como en redes sociales, pues al minuto lo que va pasando, pues lo vamos contando también, ¿no? Con esos vídeos cortos tan consumibles, tan de internet, que están teniendo muchísimo éxito, más el apoyo de los mejores comentaristas, como bien sabes, como Javier Ares, Contador, Alix, Chozas, bueno, todo el equipazo de Eurosport, más gente todavía, son un montón, para llevar lo mejor del ciclismo y en su versión web, pues nada, en formato abierto al consumo 24 horas en la web de Eurosport, eurosport.es y en la aplicación de Eurosport, ¿no?
Y como siempre nos traes un temita o temazo, no sé qué traes hoy.
No, me traigo como habitualmente, temazo, vamos a escucharlo.
Ilústranos, Iván.
Bueno, hombre, estaba muy bien que hayas dejado que suene la voz.
Sí.
Es poderosa y muy personal de Jarvis Cocker, uno de los grandes de este invento, el líder de Pulp, ni más ni menos, el grupo de Sheffield.
Todo un grupazo, sí.
No, de vez. Todo una canción que a mí me da alegría de vivir. Y por eso la traigo al programa.
¿Quieres hacer algún tipo de pronóstico de para los partidos de Champions de la vuelta para que queden aquí?
Bueno,
la próxima semana.
Hay mucho cachondeito con que no doy una.
No, es que la has clavado. Es que el otro día pronosticó en un grupo de compañeros de trabajo, pronosticó los resultados de la Champions esta semana. Oye, es que los ha clavado todos al revés.
Eso es.
Es decir, la contraporra la ha clavado.
Oye, Iván. Suele ocurrir que lo que más sabemos de esto, o sea, seguimos trabajando en esto porque no nos hemos hecho millonarios apostando.
Correcto.
O sea que...
No, pero
esto es muy difícil.
Hay que jugársela la semana que viene, pero en privado nos la vamos a jugar exactamente a lo contrario de lo que digas.
Eso es, venga, me parece bien. Bueno, pero esto es un camino largo y ya nos encontraremos.
Oye, Iván, y te iba a decir, esta semana también seguís en la página web, en eurosport.es, con esos Facebook Live. Esta semana hemos tenido a Lidia Valentín, ¿no?
Oye, pues una campeona como Lidia Valentín, efectivamente, la visita ayer a la redacción de Discovery Eurosport, aquí en el paseo de la Castilla de Madrid, pues ha sido un exitazo de esos vídeos en los que, bueno, en realidad, pues dice que le encantaría, ¿no?, ser abanderada española en Japón en los próximos Juegos. Pues se pueden consumir en la web, claro que sí. Muy bien, Lidia Valentín, sí.
Mira, esto era lo que nos decía de Tokio, en ese Facebook Live.
No, yo estoy ilusionada, muy ilusionada con el camino a Tokio 2020, con disfrutar de este ciclo olímpico, de europeos, de mundiales, incluso de competiciones nacionales. Y obviamente mi sueño es estar en Tokio y estar luchando por otra medalla olímpica.
Bueno, Lidia Valentín, que como saben pues todos los aficionados del deporte, está pendiente de la resolución de a ver si recupera esas medallas olímpicas que no le fueron entregadas por casos de dopaje. Puede estar próximamente recuperando esas medallas olímpicas, y esto es lo que nos decía de ese proceso.
Al final, eso es un proceso en el cual hay muchos países involucrados, muchos deportistas, y lo tienen que hacer bien. Están haciendo otra vez otros análisis, entonces creo que lo están... y lo quieren hacer tan bien que al final eso requiere de tiempo, pero entiendo y espero que antes de que termine este 2018 me puedan entregar la medalla de Londres, la junte con mis otras dos medallas olímpicas y pueda cerrar capítulo.
Iván, pues lo dicho, que un placer que la gente visite nuestra web, visite nuestro bar, no, pues nosotros visite nuestra web, porque tenemos contenidos espectaculares y nada, a seguir disfrutando del deporte. Un abrazo.
Se lo pasa uno como en el bar. Venga.
Casi.
Un abrazo, chao. I could turn the skin right off a snake, twist the truth around and
watch it break, but I still can't get through to you. Agenda Eurosport, con Davinia Zapata.
Davinia Zapata, cuéntanos.
Pues venga, vamos a repasar las citas de la semana y vamos a empezar con el Maratón de París, una de las pruebas más destacadas del atletismo que los aficionados van a poder seguir el domingo desde las 8 de la mañana en Eurosport 1. Cuando acabe el maratón veremos también en Eurosport 1 una de las carreras más espectaculares y esperadas por los amantes del ciclismo, la París-Roubaix, conocida como el Infierno del Norte. Conectaremos a las 11 de la mañana y estaremos en directo hasta el final de la prueba sobre las 5 de la tarde. Seguimos con snooker y con el Open de China, último torneo antes del Mundial de Sheffield. Eurosport 1 y Eurosport 2 ofrecerán una amplísima cobertura durante toda la semana y también será protagonista durante la semana en ambos canales el Mundial Masculino de Curling, que se está celebrando en Las Vegas. Turno ahora para hablar de la Liga Nacional de Fútbol Sala y el partido entre el Pozo Murcia y Aspil Vidal Rivera Navarra. Eurosport 2 ofrecerá el partido el viernes 6 de abril desde las 9 de la noche con previa pos y entrevistas a pie de campo. Y cerramos hoy la agenda con el programa semanal Un Domingo en las Carreras. Desde las 12 y media de la mañana del domingo, Eurosport 2 emitirá las carreras del Hipódromo de la Zarzuela y reportajes que nos van a acercar al mundo del Tour.
Pues esto ha sido todo por hoy. Nos vamos la próxima semana. Más Planeta Eurosport en cope.es.
Síguenos en Twitter, @PlanetaEurosport, Facebook, Planeta Eurosport, o en nuestra página web, eurosport.es.